parte corresponde al impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2022, se han presentado 7 denuncias penales contra quienes resulten responsables, pero además dijo que eso ha complicado la operación y el acceso al programa estatal peso a peso para realizar obras públicas básicas que le permitan salir del rezago social a ese municipio en el que, bueno, pues hay un marcado rezago social y es reconocido incluso a nivel federal. Esto fue lo que nos dijo la presidenta municipal de Tlaltenango.
El tema de nuestras finanzas son sanas. Nos dejaron una deuda de poco más de 6 millones de pesos de pago de ISR y cada mes se actualiza los intereses, los recargos, y eso pues la verdad es que nos perjudica muchísimo. Y para entrar...
Meléndez Pluma aseguró que este año el municipio únicamente participará en el programa peso a peso con alrededor de 750 mil pesos a fin de ejecutar con el gobierno del estado una obra de adoquinamiento de una calle. La intención de su gobierno, dijo la alcaldesa, es liquidar este año la deuda para que en el siguiente ejercicio fiscal puedan participar con más recursos para ejecutar obras que permitan a los ciudadanos tener mejores condiciones de vida. Respecto de las denuncias penales, dijo que son por el adeudo del ISR, por faltantes de bienes muebles, por obras pagadas no ejecutadas y otras acciones que dañaron la hacienda pública municipal, Fabián.
Pues vaya situación, David, pero aquí, mira, como hemos referido también en otras ocasiones, pues es de llamar la atención el hecho de que las autoridades municipales pues sean muy dadas a utilizar esos recursos del impuesto sobre la renta que deben ser enterados, pagados, ¿no?, a la Secretaría de Hacienda, y que tampoco haya consecuencias, David, y eso lo vemos cada año prácticamente en todas las administraciones, algo que no tendría que ser.
Lo hemos referido aquí cada miércoles, justamente la falta de sanciones para las autoridades municipales. Fíjate que si una persona física incumple con sus obligaciones, simplemente le ponen una opinión negativa en estos acuses que da el Servicio de Administración Tributaria y pues ya no te permiten operar prácticamente. Sin embargo, las cuestiones, los intereses políticos, no sé cuál pueda ser la razón, pero a ellos no les pasa absolutamente nada por no enterar, por no cumplir con las obligaciones que tienen como municipios.
Sin duda alguna. Oye, David, y en otros temas de municipios, pues vamos ahora a Tetla, porque pues ahí también, merced a pues esta irresponsabilidad de autoridades anteriores, bueno, pues se quedan también sin recursos para seguridad pública, aunque pues el alcalde dice que no habrá ningún problema.
Así es, Fabián. Fíjate que Tetla, hay que recordar, fue uno de los 11 municipios que se quedará sin acceder a recursos extraordinarios federales y, bueno, en materia de seguridad y en ese sentido, pues el presidente de Tetla, Giovanni Montiel López, aseguró que el sueldo, prestaciones e incentivos de los elementos de seguridad pública no están en riesgo, aun y cuando este año su gobierno no recibirá estos recursos extraordinarios de la Federación para fortalecer las estrategias de seguridad. El alcalde aseguró que la administración de su predecesor, Andrés Ramírez Galicia, fue la responsable de que este año Tetla sea uno de los 11 municipios que no tendrán acceso a estos recursos, pues en su momento no presentó los reportes del primer y tercer trimestre del 2024 que justificara la aplicación de recursos públicos para fortalecer la seguridad en la demarcación. Esto fue lo que dijo el presidente municipal.
Por desgracia, la irresponsabilidad de la misión anterior, y lo digo puntual porque así fue, no presentaron los informes, ni el primero ni el tercero. El Fortamundo tiene diferentes programas, uno de ellos el FOFIST y otro es el FAST. Y en este sentido, uno de ellos es el que se encarga de, con ese recurso que llega al estado de los municipios, tenemos nuestras evaluaciones que deben tener todos los policías, nuestras acreditaciones, las capacitaciones de manera gratuita a través de ese recurso. Bueno, son incentivos que te da el Estado, la Federación, para que cumplamos los municipios con esos informes y sobre todo que del 100% del presupuesto, un 20% por lo menos se destine a capacitaciones, a equipamiento, a patrullas, que no todo sea pago de sueldos o alumbrado, que es lo que se ocupa. Bueno, decirte que en ese sentido, pues no informaron y no cumplieron con esa meta del 20%.
En ese sentido, Montiel López dijo que estos recursos extraordinarios que se dejarán de recibir, afectará principalmente para el pago de las evaluaciones y capacitaciones de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública. Mencionó que este año se vence la evaluación de 37 elementos, por lo que tendrán que pagar alrededor de 6,000 pesos por cada uno de ellos. Sin embargo, dijo que ya está lista la planeación para cumplir con ese requisito indispensable para la operación de los uniformados. Al no afectar los recursos ordinarios del municipio, el alcalde afirmó que los policías tendrán garantizadas las prestaciones, sueldos, compensaciones, por lo que descartó complicaciones en la operación de esa área fundamental para su administración. Es más, Montiel López dijo que el compromiso de su administración con la seguridad de los es con la seguridad de los tetlenses y por tal motivo en próximas fechas comprarán más unidades vehiculares para mantener al municipio como uno de los que registran menos incidentes en materia delictiva, Fabián.
Pues, David, lo hemos referido también en otras ocasiones, ¿no? Pues no se actúa en contra de las autoridades irresponsables. Y ahora, bueno, pues ojalá y que de verdad esta falta de recursos, David, no pueda afectar el desempeño de la corporación policíaca, en este caso de Tetla, ¿no? Ojalá que sea así. David, pero bueno, nos tienes también otra información que la verdad a mí pues me ha dejado pues sorprendido, sobre todo por qué, David, por esta, ¿cómo decirlo? Desfachatez. Bueno, es que la verdad ahorita ya me bloqueé con esto y no encuentro ningún adjetivo como para calificar esta decisión de pues que los actuales comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de acá de Tlaxcala, pues se lleven una compensación, un bono, ¿no, David?, por el término de sus funciones.
Así es, Fabián, pues yo tampoco encuentro palabras, no encontré palabras.
Se vaya además, David.
Pues yo digo...
Cuéntanos de qué se trata.
Yo creo que de manera alevosa, fue de manera discrecional, como se autorizaron estas compensaciones. Pero bueno, entrando en detalles, fíjate que los comisionados de transparencia en Tlaxcala aprobaron autoasignarse compensaciones por el término de sus funciones, una compensación anual con fecha abierta a la libre determinación de los integrantes del Consejo General, estímulos y otros gastos a los que podrán tener acceso los servidores públicos de esa institución. Esto ante la inminente desaparición del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala. Los comisionados reformaron de manera discrecional el pasado 7 de marzo sus lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para autorizar el pago de estos conceptos. A través del acuerdo CG/EXTOR/02/6 3/2025, que fue publicado apenas el pasado 24 de marzo en el periódico oficial del gobierno del estado, se validó esta reforma y adición a diversas disposiciones de estos lineamientos para la asignación de primas, vacacionales, gastos médicos, productos alimenticios, servicios de telefonía celular y viáticos. En algunos de estos rubros están contemplados los funcionarios, mientras que en otros son exclusivamente para los comisionados. Si bien este documento no contiene los montos a los que accederán estos funcionarios, Arturo de Casa Vega, Maribel Rodríguez Piedras, Ángel Espinosa Ponce, sí establece que ellos podrán aprobar la asignación de estímulos siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. De la misma manera, las modificaciones autorizan al Consejo General la aprobación del pago de una compensación anual a los comisionados y servidores públicos. Y así lo menciona el documento, la cual deberá ser pagada a la fecha que determine el Consejo General, independientemente del mes de que se trate, siempre que esté presupuestada y cuente con la suficiencia presupuestal. El documento también concede a ese órgano colegiado la facultad de designar el pago de una compensación a ellos mismos, a estos tres comisionados de transparencia, por la conclusión o terminación de sus funciones, aun y cuando eso suceda de manera anticipada a la conclusión del periodo para el cual fueron electos. Entonces, por eso ya se acerca el término de este órgano colegiado y por eso la agilidad para poder aprobar esta reforma. Asimismo, los servidores públicos tendrán derecho a percibir una prima vacacional durante cada periodo de vacaciones autorizado. Sin embargo, El pago de esta prestación será en las fechas que determine el Consejo General y de conformidad con el tabulador aprobado para el ejercicio que corresponda. Los recursos de la partida identificada como productos alimenticios podrán disfrutar a los comisionados y también los servidores públicos que por el desempeño de sus funciones requieran reunirse fuera o dentro de las oficinas del instituto con funcionarios, servidores públicos de otras entidades u otros entes públicos. En este sentido, incito de manera textual, dice, el comisionado presidente podrá autorizar esta partida para reuniones, eventos internos del instituto y demás que él autorice, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. No cubrirá bebidas alcohólicas de ningún grado ni tipo. Otros gastos autorizados son el servicio de telefonía celular y la reposición del equipo. Sin embargo, el texto aclara que no cubrirá un aparato de tecnología muy alta o avanzado, salvo que el usuario pague el diferencial respecto a uno convencional, en el entendido que sigue siendo propiedad del instituto. Para viáticos, los comisionados podrán disponer de hasta 1.500 pesos diarios, siempre que el personal de la institución, el personal de la institución podrá tener acceso hasta 1.000 pesos como máximo, de acuerdo a la jerarquía o función que realice. En todos estos casos, está incluido el servicio médico, combustible y otros conceptos que serán autorizados siempre que exista la suficiencia presupuestal. De ese tamaño, Fabián, es el texto que aprobaron. De manera discrecional, lo digo porque no hay registro en la página oficial del Instituto de Transparencia de esta sesión en la que se aprobaron las reformas a este lineamiento.
Pues vaya situación, porque aparte, digo, salvo tu mejor opinión, pero por lo menos yo no creo que hayan hecho absolutamente nada en favor de la transparencia. Al contrario, se han convertido cómplices precisamente pues, de las dependencias de los ayuntamientos que violan la ley en la materia, como mejor les place, David, por una parte, pero por otra, qué paradójico que siendo el órgano garante de la transparencia, de tutelar el derecho a la información y el derecho de acceso a la información, pues no transparente en sus actos.
Efectivamente, no hay registro de estas sesiones, hay una complacencia desmedida sobre el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la gran mayoría de los entes públicos, de los sujetos obligados. Entonces, el actuar de este Consejo General es similar o peor incluso al que antecedieron, ¿no? Recordarás el caso de Marlene Alonso, de David Cabrera Canales y del otro comisionado que no recuerdo ahorita su nombre. Fue lamentable, fue caótico. Recordarás que hasta en sesión del Congreso los depusieron a los tres y por eso llegaron nuevos comisionados que pues llegaron para hacer lo mismo.
Totalmente de acuerdo contigo, David. Oye, ya para cerrar, aprovecho que estás en contacto con nosotros, David, en esta transmisión, para hacerte una pregunta, sobre todo tomando en cuenta que tú cubres de manera habitual las actividades del Poder Legislativo, las sesiones del Congreso local. ¿Tú recuerdas, David, si en el actual periodo ordinario de sesiones, que sería el segundo, ¿no?, del año legislativo correspondiente, David, a quienes actualmente forman parte del Congreso local, se presentó el plan de política criminal el primer día de sesiones? ¿Tú recordarás eso?
No se ha presentado. Me agarras por sorpresa, porque
yo
tampoco lo recuerdo y no se presentó, te lo digo con franqueza. Y te lo digo porque el nombre, cuando son situaciones de esa naturaleza que por el simple nombre te llama la atención, pues son los casos a los que uno le presta más atención. Pero además, en el Congreso se ha agarrado una dinámica de no presentar ninguna iniciativa hasta que se apruebe el programa legislativo. Entonces, claro, eso sucede regularmente en la primera, segunda sesión de cada periodo ordinario. Entonces, no se ha presentado ninguna iniciativa en ese sentido.
Bueno, es que no sería propiamente una iniciativa, David, me faltó contextualizar el dato. No, es un mandato, porque así está previsto en las leyes correspondientes, para la ahora titular de la Fiscalía General de Justicia, que cada año, David, debe presentar su plan de política criminal el primer día del segundo periodo de sesiones. Estamos hablando de que estamos en, bueno, ahorita está ocurriendo ese segundo periodo ordinario de sesiones, ¿no? Estaríamos en ese entendido. Bueno, digo que mandata la propia ley a la fiscal Ernestina Carro a presentar este plan de política criminal. Por eso yo te pregunto si efectivamente el primer día de este periodo se presentó este programa, ese plan. Yo no lo recuerdo. Por eso te pregunto. Y tendría que haberse listado así. No sé si ya habrá llegado quizá por correspondencia.
No se presentó.
Pero no, ¿verdad? Bueno, esto viene a colación, además, David, te adelanto.
Habrá que checar de esa situación.
Sí. Bueno, Teo, en unos minutos más te voy a compartir la información. Sí. Bueno, tenemos un problema con la conexión, David, pero te adelanto que en unos minutos más te voy a compartir precisamente una información, si es que es de tu interés, relativa a esta presentación del plan de política criminal que pues se supone tendría que haber presentado Ernestina Carro el primer día del segundo periodo de sesiones, David. Te lo voy a compartir, pero por eso quería tener la certeza, porque yo tenía la duda de si efectivamente se había cumplido con esta disposición o no.
Bueno, estaré atento de esa información que me puedas compartir. Si no se cumplió, pues tendría que ser Ernestina sujeta de responsabilidad, sujeta de responsabilidad por parte del Congreso, a ver si es que sancionan, pero no quiero justificar absolutamente nada de lo que suceda, pero desconozco si es que se tiene que presentar en sesión ordinaria del Congreso, si, como bien lo mencionas, se tiene
aquí
que enviar por correspondencia.
Aquí dice el primer día del segundo periodo de sesiones, y tendría que hacerse público, ¿no?
Por supuesto. Bueno, entonces, pues, ¿es un incumplimiento?
Sí, y por eso, bueno, ahora caemos en la cuenta de por qué es necesaria la comparecencia de la fiscal, pues para que aclare todo eso, porque, repito, yo no tengo ninguna información al respecto. Y, David, porque pues apenas el 12 de marzo fue publicado este plan en el periódico oficial, ya te compartiré más información al respecto. Por lo pronto, David, como todos los miércoles, te agradezco mucho tu valiosa aportación que nos haces aquí a Objetivo AM.
Estamos pendientes y antes de despedirnos, pues, hacer la invitación a todo tu auditorio para que nos sigan a través de nuestra página www.contrapoderclax.com.